debates económicos.
Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Alejandro Fiorito. Él es economista y profesor de Política Económica de la Universidad Nacional de Moreno en Argentina. ¿Cómo está, profesor?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Y quisiéramos principalmente también nuevamente extenderle la invitación, si es el caso, para un nuevo programa. Pero en este quisiéramos hablar un poco sobre una línea que hemos estado manejando sobre las alternativas teóricas al enfoque neoclásico en la economía o en general sobre estos diferentes marcos de pensamiento sobre la economía, porque a veces solemos tener muy naturalizada la enseñanza de la economía y muy naturalizado todo lo que se dice desde los economistas, desde los tecnócratas, desde las agencias del gobierno, etcétera, por lo menos en el caso de Colombia, entendiendo que hay países, por ejemplo Argentina, donde ha tomado lugar o espacio en el debate público una perspectiva heterodoxa, una perspectiva alternativa y que logre retomar algunas ideas particulares. En este caso pensábamos hablar sobre Piero Sraffa y tenemos como guía pues su libro de La implosión de la economía neoclásica, que salió hace ya unos años, pero que logra recoger muy sucintamente pues el pensamiento de Sraffa y un poco plantear, ¿no?, por qué es una alternativa el pensamiento de Sraffa y cómo derrota, quizás sea la palabra, el pensamiento marginalista. En ese sentido, pues quisiera arrancar preguntándole si pudiéramos hacer un pequeño diagnóstico, un pequeño contexto de cómo era la economía neoclásica o cómo era la microeconomía o de qué manera se pensaba el equilibrio, por ejemplo, en los años jóvenes de Sraffa, por ejemplo, y por qué él pasa o él entra en escena atacando o criticando más bien esta idea del equilibrio parcial de Marshall.
Perfecto. Bueno, arranco con un poco la idea. A comienzos del siglo XX se encontraba el problema, la discusión que venía del siglo XIX con la línea clásica, que había sido, de alguna manera olvidada, o como dicen en algún lado, de Sraffa, hundida bajo una ola marina directamente, donde siempre se habla como neoclásica, y es una mala denominación, porque da la idea de que hay una continuidad entre clásico y lo nuevo clásico, la neoclásica. En realidad son dos teorías distintas. Pero esto surge recién después de la tarea de elucidación de Sraffa, en que son dos teorías distintas. Y eso el mismo Sraffa se choca en 1927, invitado por Keynes en Cambridge, por sus trabajos iniciales en Italia sobre el tema de la banca italiana, escapando del fascismo. Bueno, está en Cambridge, finalmente no entra en crisis la concepción que el mismo Sraffa tenía durante los 20, sí le alcanza para en el 26, de alguna manera, discriminar entre lo que se consideraban los rendimientos crecientes, decrecientes y constantes, en la teoría de equilibrio parcial de Marshall, donde hace una destrucción de alguna manera de toda esa concepción, que se había iniciado con la discusión entre un profesor llamado Clapham, que decía esa caja vacía, donde uno no encontraba ejemplos de rendimientos constantes, crecientes o decrecientes, porque estaba todo muy lindo en la explicación, pero no había ejemplos. Pero mostró Sraffa de alguna manera cuáles eran los problemas de los supuestos del equilibrio parcial, que venían de una crítica de Marshall en su momento a la economía clásica, la economía de Ricardo. Esa economía clásica, digamos, que era la explicación central del siglo XIX, en cierto momento, entra en 1970 en un conflicto de intereses porque al basarse en el trabajo, en parte la teoría de valor-trabajo puesto en su momento en el siglo XIX, chocaba con los intereses de una burguesía europea y después de la Comuna de París se volvió casi un úcase cambiar absolutamente la teoría. Entonces fue una teoría que ya en 1838 ya estaban con Cournot, con Dupuit, con algún otro autor, pero eran como economía de juguete, muy matemática, nadie le daba mucha importancia. Volvieron al ruedo, digamos, se volvieron a vender en 1860. Bueno, a partir de ahí, digo, está toda esa dominación, donde si antes todo estaba en Smith, luego ahora todo está en Marshall. La crítica de 1926 de Rafa sobre rendimientos, el régimen de competencia, termina de matar la concepción de equilibrio parcial. Por supuesto, se siguen enseñando hoy en los manuales por una manera sencilla de explicar las cosas, pero cuando uno las critica te mandan a decir, no, bueno, los serios están en el equilibrio general. Bueno, todo es una gran confusión, porque está mal lo del equilibrio parcial y después puede verse que los dos intentos neoclásicos marginalistas, para hablar claramente, sea el de Badras con endowments o con input exógenamente dados, o las versiones austríacas, la de Bombauer o la de Wigzell, terminaron en fracasos. Y hacia 1940, toda la disciplina la cambian por la economía llamada neo-balraciana, donde se abandona el objeto de estudio que había antes y se va a otro objeto de estudio que hoy se sigue enseñando en las, podríamos llamar, en los más colel, en los microeconomía 2 de las carreras, pero que, digamos, tal vez hace perder de alguna manera a todas las generaciones jóvenes de toda la discusión que había antes, porque el objeto de estudio cambió, no solucionando los problemas, por supuesto, de alguna manera empeorándolos y agregando nuevos problemas. Pero volvamos hacia 1926, hay una crítica muy fuerte, importante, a la economía de Marshall, de rendimientos decrecientes, crecientes o constantes. Básicamente habría que expresarlos uno a uno, pero digamos, los supuestos que había de esa economía tenían que ver con una simetría fundamental entre oferta y demanda, independientes, y en general cuando hablamos de rendimientos decrecientes es una situación de simetría entre oferta y demanda, pero no se puede analizar con el equilibrio parcial porque una producción de mercancía afecta los precios de otra, y por ejemplo si una mercancía es muy absorbida por un proceso de producción, un cambio en el precio de ese insumo modificaría muchísimo el precio, como podría ser, pensemos en el cereal, el trigo. Modifica mucho el precio de los procesos que vienen después, encadenados. Luego están los rendimientos crecientes, que, como sabemos, hay una posibilidad de considerar si estamos hablando de rendimientos crecientes dentro de la empresa, afuera de la empresa, y afuera de la empresa podemos dividirlo en otras dos. Afuera de la industria donde está esa empresa o dentro de la industria donde está esa empresa. Bueno, todos esos análisis hace Rafa en 1926. Casi pregunta obligada, trampa, de cualquier ingreso a un posgrado es ¿cuál es la curva de oferta en un monopolio? Bueno, no hay curva de oferta. Hay economía de escala, internas a la empresa, pero el primero que llega se quedaría con todo, etc. Después están los rendimientos crecientes, pero externos a la industria. Por ejemplo, avances tecnológicos que afectan a toda la industria, como fue en su momento en marzo los ferrocarriles, el transporte en barco, el vapor, bla, bla, bla. Eso le pega tanto a la oferta como a la demanda. Entonces no mantiene ese ceteris paribus, es indeterminado. No hay una relación de simetría. No es compatible con una curva de oferta independiente por producto en equilibrio parcial. Bueno, problemas ahí también. Rendimientos constantes. Hay oferta. La oferta sería como horizontal. Ya hay un teorema de no sustitución hecho por Samuels en un momento. Digo estos títulos para que el que quiera pueda revisarlo. La demanda determina la cantidad y la oferta estaría determinando los precios, que es lo que uno podría pensarse si uno dibujara curvas en la economía clásica del excedente, ¿no? Hay una asimetría total, la oferta determina precio y la demanda determina cantidad. Y eso no es válido en el supuesto de escasez, y entonces aparece ahí un tema de ruptura de la sustitución, que es lo que centralmente los clásicos, Smith, Ricardo, Marx, tenía en mente. No había un principio de sustitución factorial que estuviera actuando. Y lo único que queda como salvable, dice Rafa, es rendimientos crecientes fuera de la empresa y dentro de la industria, donde hay simetría de oferta y demanda, pero casi no existen ejemplos. Serían, dice más o menos, Liner creo pone ese ejemplo, como si algún trabajador fuera a emplearse a una empresa porque tiene más renombre y no por su paga. Bueno, toda esa crítica derivó en que en los 30 aparezcan opciones de reemplazo, toda una línea de equilibrio de economía imperfecta, basada en John Robinson. Rafa la descarta por distintos problemas vinculados a los costos incorporados en esa economía imperfecta. Descarta, por supuesto, la visión de equilibrio general de Balras y de los austríacos, la Pareto. De hecho, en 1960 la crítica más importante es a esa consideración de los periodos medios de producción de von Bauer, donde hay una crítica importante a esa determinación marginalista. Los dos intentos, digamos, Balras y por el ensayo de tomar la dotación de capital dada, en vez de dejarlo como variables endógenas, la toma como dada, cosa que Bixel no repite ese error, el segundo Bixel, digamos. Pero igual, el problema de los austríacos y el tema del valor es que en algún caso no resuelven el dato de capital por el lado de la oferta. Von Bauer con un esquema bastante restrictivo de el capital circulante, uno o dos factores, durante el trabajo y tierra como factores originales, no logra, bueno, mete el interés simple, o sea, está negando a uno el factor de competencia, no logra dar un resultado que esa definición de periodo de producción como sinónimo de capital pueda tener un vínculo independiente de la distribución. No logra salir de ahí. Y cuando meten digamos, más últimamente, la tasa de interés compuesta, claramente no hay independencia de la distribución con la determinación de capital. Por lo tanto, ese era el problema de que se había encontrado Ricardo. Ricardo, por otro lado, el tema de que la tasa de ganancia que tenía que tener para toda la economía estaba afectada por los precios relativos, al revés. Entonces, por eso los clásicos inventan algo así como la teoría valor-trabajo, para sacarse de encima el problema de la determinación de la tasa de ganancia, y no porque la teoría de valor-trabajo tenga alguna determinación importante para los precios. Era porque no podían resolver, Ricardo y Marx, en tal caso, en continuidad lógica, digo, más allá de las incumbencias políticas, no digo que tengan que ver políticamente Ricardo y Marx, sino desde el punto de vista lógico de la teoría del excedente, no podían resolver la tasa de ganancia y encontraron ese vínculo con la teoría de valor-trabajo que va a estar de alguna manera puesto en vista que no es una solución correcta, no da buenos resultados, porque tampoco da buenos resultados para la obtención de la tasa de ganancia. Es decir, no se obtiene una uniformidad en competencia de la tasa de ganancia, cosa que también le pasa a Balras. A Bixel y a von Bauer le pasa otra cosa, ¿no? En el caso de Bixel, con el periodo medio de producción, el periodo absoluto de producción, no logran resolver bien. Balras ni siquiera por el lado de la oferta de capital no logra. El mismo Bixel muestra que se da cuenta, también Balras se da cuenta en el texto, lo dice, que no logran resolverlo. Bixel directamente le falta una ecuación, y esa ecuación era de alguna manera un sinsentido para el mismo Bixel. Poner una determinación de oferta de capital antes que se ha llegado al equilibrio no tiene mucho sentido porque va a ser efectivo. Bueno, el tema es que eso derivó en que hacia 1940, uno podría poner un libro como The Higgs, Valor y Capital, encuentren un cambio de objeto de estudio. O sea, ya no es en Balras y en los marginalistas previos a 1940, había la idea de llegar por competencia a una tasa uniforme de ganancia. Todo el neobalracianismo se lo tira por la borda, lo deja fuera y elige otro objeto de estudio, que al día de hoy se seguirá discutiendo, pero ya con bastante menos injerencia en las cuestiones de política económica. Es decir, muy poco se puede decir si uno dice que todo el tiempo la economía está en equilibrio, ya no hay que hacer nada. Pero por lo tanto deriva en problemas casi lógicos y matemáticos que, digamos, no, en mi punto de vista no vale mucho la pena, salvo, por supuesto, hay gente que se va a dedicar a eso y me parece perfecto, porque, digamos, está discutiendo un tema lógico, para mí está saldado, no tiene ninguna manera de sustituir, porque agregan los problemas de sustitutividad, falta de sustitutividad, falta de permanencia, impermanencia en la posición de equilibrio, porque no hay igualdad de tasa de ganancia. Bueno, millones de otros problemas, tres problemas, ¿no? Millones, que están bien escritos en varios libros, de Fabio Petri, que hemos hecho la producción en la Universidad de Moreno, pero otros más, ha salido uno nuevo ahora. Digamos, hay una discusión importante de la visión clínica. Digo entonces, la tarea de Rafa, ¿cuál fue? En 1960, después de 30 años de silencio, cosa que hoy para un académico sería difícil mantenerse, después de guerra, etcétera. El trabajo durante esos años fue lo que hoy tenemos, que son los 11 tomos, si mal no me recuerdo, de David Ricardo, de todas las obras completas de David Ricardo, que se dedicó a eso Rafa junto con Maurice Dove. Y hacia 1960 hace este preludio de la crítica de la economía política. Rafa pensaba en ir un poco más allá y hacer una especie de Das Kapital de nuevo, solo le dio para hacer un libro donde lo que permite mostrar es que se puede hacer una deducción coherente desde la visión de los clásicos, del excedente, el Mir Ricardo Mann. Es decir, teoría de los precios. Por eso también hay un nombre que chicaneramente, o como mote se lo ha puesto desde los 80, tanto Hahn en 1982, Neo-Ricardians, como en algún otro trabajo también de algún neocaletiano, también aparece la idea de neo-ricardiano. Digamos, Rafa se aboca, si uno pudiera decir, distribuir a los tomos de Marx. El libro 2 es Kalesky, con los sistemas de reproducción. El libro 3 es de Rafa, son los precios de producción. Rafa se mete con Marx, no con Ricardo. O sea, con la resolución que Marx plantea en el capítulo 9 del tomo 3, y simplemente sigue las consecuencias lógicas de tener todo el esquema en precios de producción y no parte en valor y en parte en precio. Simplemente hace ese cambio. Y estuvo solo durante esos 30 años porque sus únicos colaboradores eran matemáticos. Donde él, sin saber matemática, llegó a ese desarrollo discutiéndoles y porteándoles que había una solución cuando los matemáticos mismos decían que no había. El punto importante entonces es que Rafa lo que plantea es la posibilidad de explicar los precios de producción con distribución exógena. Lo que muestra es que la distribución es exógena para poder llegar a esos resultados. Entonces, da punto de partida a darle una coherencia a partir de esa primera piedra basamental, donde no se usan ningún tipo de variaciones ni uso de rendimientos. Él lo dice muy claro en el prólogo. No hace falta porque no estás tomando la determinación de los precios por variaciones, ni funciones, ni curvas. Más bien está pensado como en lo que en Smith son puntos, de effect on demand, y no de funciones. No hay ningún tipo de relación automática en la distribución del ingreso, que depende de fuerzas políticas, institucionales, sistemas de gobierno, sistemas internacionales. O sea, todos factores de las ciencias sociales pueden intervenir acá en la economía política. La economía no es economía y una técnica de cálculo. Es eso, y además es política. Es decir, la distribución del ingreso no está dada por una cuestión mecánica que devenga el principio de sustitución factorial. De hecho, queda descartado ese principio de sustitución factorial y se le da una coherencia a que uno, si pudiera hablarlo en términos de lenguaje marginalista, son los efectos ingresos, no los efectos sustitución, digamos, para resaltar el punto que estoy diciendo. Pero no es solo eso, porque en 1960 lo que se muestra es que en realidad pueden deducirse curvas dependientes de demanda, de factores, no necesariamente bien comportadas, no well behaved, no dependiente negativa. Las dependientes pueden ser hasta positivas, más allá de los efectos de ingresos. Entonces, esa es lo herético. Lamentablemente, bueno, durante 25 años se puso en el candelero de Rafa, en los centros académicos, porque se pensaba que era un ataque a Marx. Se pensaba que atacaba la teoría de valor-trabajo, bien malentendida. Por supuesto, la teoría del trabajo daba malos resultados para Rafa, pero lo que intentaba hacer Rafa es rescatar todo el esquema lógico clásico que tenía un core correcto. Y, lamentablemente, bueno, cuando se dan cuenta, hacia el 85 hay una contraofensiva, llamémosla, de los nuevos clásicos, de reconsideraciones contra las visiones keynesianas, contra las visiones de la perspectiva, contra Keynes fundamentalmente, y entonces Rafa también es abandonado. Y lamentablemente, digo, por otro lado, los marxistas no han entendido esa tarea de Rafa, dando por resultado que Rafa se conoce un poco y se lo deja en tal vez al día de hoy en materias como historia del pensamiento, y no se lo ve para teoría de los precios, microeconomía, es fundamental. De hecho, por eso hicimos una traducción del libro de Petri para teoría de los precios. Pero, y por supuesto, el uso de las derivaciones para, por ejemplo, yo doy política económica, y hay trabajos donde todo eso tiene una influencia muy importante, porque después se ha mostrado que no hay ningún tipo de relación monótona entre los precios de los factores y su intensidad. O sea, lo que hay, Rafa, definido es esa relación basada en la sustitución factorial, lo que se conoció como el reswitching, a partir de otro esquema que también marcaba lo que se llamaba la reversión del capital, reversing capital, es decir, tener cubos de pendiente positivo, por ejemplo. Eso ya estaba presente en Bixel, con los efectos Bixel-precio y los efectos reales de Bixel. Ya Bixel, o sea, leer a Bixel es importante porque es un, no es como los manuales de hoy, que es como una guía de televisión donde uno no tiene posibilidad de investigar a partir de ahí, está todo resuelto. No, en Bixel se plantea el problema y te lo deja ahí. ¿Cómo lo termino? Tengo un problema. Entonces, digo, todo eso dio lugar desde Bixel a planteos de darle una solución coherente, pero desde otro punto de vista, sacando ciertos supuestos que eran los marginalistas. Más o menos eso lo que hace con el Rafa es dar lugar a todo un canal clásico keynesiano, dado que los clásicos tenían un axioma de ley de Say muy distinto de la visión de equilibrio de ley de Say de pleno empleo de los marginalistas, que era que simplemente decían que cualquier nivel de producción, Ricardo, por ejemplo, era posible de ser vendido. No necesariamente la de pleno empleo. Nunca se habló, ni el mismo Ricardo, de que la economía tendía al pleno empleo, porque no había sustitución factorial. Entonces, lo que se muestra con esto es incorporar qué determinan las cantidades producidas. Y ahí se toma a Keynes. Pero a Keynes despojado de lo que él no pudo desprenderse, a pesar de lo que él dice en su inicio del libro, de la teoría general, que le costó sacarse la rémora de un pensamiento anterior, no logró del todo. Porque finalmente, él, con su esquema de escalera de eficiencia marginal de capital con una tasa de interés que no baja lo suficiente, deja entrever que si baja lo suficiente la tasa de interés, si pudiera bajar la tasa de interés, principal problema que él ofrece con la trampa de liquidez, etcétera, etcétera, llegaríamos a un pleno empleo. De hecho, lo agarra Hicks en el 37, un año después, y hace la ISLM, que hasta el día de hoy azotan los libros de macroeconomía 1. O sea, para dejar un problema de, yo diría, de embrutecimiento. El mismo Hicks dijo que me equivoqué, estuvo mal cuando le dieron el premio Nobel. Es decir, dijo, eso está todo mal. Sin embargo, la comodidad, la facilidad de enseñarlo así, hace que sea imbatible desde el punto de vista de los libros.
Claro, y teniendo en cuenta todo eso, pues también aparece el gran aparato de reproducción ideológica que se vuelve la teoría neoclásica, que parece que los mismos neoclásicos no solo se encargaron de encontrar sus errores, por ejemplo en el caso del teorema Soneja de Mantelere, sino que también aceptaron muchos, ¿no? Las incoherencias y las incongruencias, por ejemplo Samuelson, por ejemplo Higgs y demás. Entonces uno pues siempre tiene que preguntarse por cómo o por qué es posible que una teoría con tantos problemas o con tantos vacíos logre reproducirse y logre perpetuarse en el tiempo casi incolumemente. Es decir, no pareciera que no hubiera nada más y nuevamente se naturaliza pues todo este marco de pensamiento. Entonces, esas reflexiones que usted nos cuenta sobre la teoría de Rafa y sobre lo que hizo y significó de Rafa para la ciencia económica y para la teoría económica en general, pues es radicalmente importante y nos permite pues ampliar nuestras perspectivas y ampliar y entender que existen muchas otras maneras de ver el mundo y con una mayor coherencia lógica, con una mayor coherencia teórica y ya empezamos pues nuevamente a versar sobre los niveles de generalidad de esta teoría. Pero lastimosamente pues se nos ha agotado el tiempo para esta emisión, profesor, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión y aprovechamos para extenderle la invitación para un nuevo programa donde quizás podamos seguir conversando sobre estos temas y lo que eso significó también, por ejemplo, en términos de política económica, ¿no? Y cómo hoy en día parece que se puede desafiar el paradigma dominante partiendo pues desde esa perspectiva. Entonces, pues, muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta emisión.
Bueno, te hago un cierre mínimo. Me hiciste acordar el Anything Goes, del libro de Mascolet. ¿Qué pasa? Se sigue dando con esos libros, por eso no se sale. No se sale del esquema teórico. no importa que reconozca problemas, obviamente, pero el tema es que se sigue haciendo desde la misma teoría natural. Pero bueno, sí, ya seguimos con el tema político.
Claro, claro, profesor. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno. Queremos agradecerle también a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara. Agradecimientos a la producción, a cargo de Radio UNAL. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les hablo Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.